Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Bien, bienvenidos a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por las ondas digitales de U Rosario Radio. Hoy quise iniciar el programa con música bien latina, con una cantautora pues muy conocida y que queremos mucho, Natalia Lafourcade, y su canción Hasta la raíz, qué pena ahí con la equivocación. Y bueno, y hoy vamos a estar explorando un poquito sobre una de las revistas que tiene la Universidad del Rosario, pues para ustedes los oyentes. Pero ya nos vamos a entrar en ello. Mi nombre es Alexander González y iniciamos así junto a Daniel. Hola Daniel, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Alex, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y tú?
No, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Así, sin adentrarnos todavía en la revista, ¿qué tal? ¿Qué tal le pareció el artículo? ¿Qué tal le pareció la revista en general?
Bueno, creo que el tema que vamos a abordar el día es un tema bastante relevante, ¿no? Generalmente pues se trata en otras áreas, pero abordarla desde el tema jurídico se me hace que es importante y de alguna u otra manera innovador. Estoy muy emocionado por este artículo.
Super Daniel, y con esta pues breve introducción les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales e interactuar con nosotros, dejar comentarios, dudas, preguntas, aprovechar que hoy tenemos a la editora de la revista y a una de las autoras de uno de los artículos. Todavía no les digo quiénes son, pero sí les digo que nuestras redes sociales son Editorial UR y U Rosario Radio y nos encuentran en todo lado. En Instagram, en Twitter, en Facebook, hasta en Pinterest estamos, así que síganos, conozcan también nuestras novedades editoriales y bueno, y todo lo del mundo editorial que traemos para ustedes. Mi nombre es Alexander González y esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol.
Y continuamos aquí en Las Voces del Libro. Daniel, por favor, cuénteme quién es nuestra primera invitada, quién nos va a estar charlando un poquito de la revista.
Claro, por supuesto que sí. Alex, estamos el día de hoy con la doctora Gira López Castro, es abogada y doctora en Derecho de la Universidad Rosario, con especializaciones en Derecho Comercial y Derecho Contractual. Actualmente pues es profesora asociada en la carrera de Jurisprudencia y también es vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Rosario. En este caso pues ella es la editora de la más reciente del volumen que estamos analizando el día de hoy.
Les digo qué revista, ahora sí. Revista de Estudios Sociojurídicos, y vamos a estar acercándonos principalmente al número 25, al volumen 25, número 2, perdón, de publicado este año, y que lo pueden encontrar, consultar en nuestro portal de revistas, revistas.urrosario.edu.co. Allí van a poder acceder a todos los artículos, a toda la revista. Ahora sí, profesora Gira, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Y bienvenida a Las Voces.
Hola, estoy muy bien, muy contenta de estar acá, pues, en representación, digamos, de la revista, para compartirles, pues, los muy interesantes resultados que presenta este proyecto que hemos sacado adelante con la profesora Francisca Barrientos, quien es una profesora chilena también interesada, como yo y como Erika, nuestra invitada, en temas de derecho del consumo, un asunto que en general interesa a todos los ciudadanos, porque finalmente pues todos somos consumidores, así que muy contenta de estar acá.
Bueno, profesora, yo quiero que empecemos a entrarnos en términos muy generales en este número, en este volumen que nos traen ustedes el día de hoy. Derecho del consumo en Latinoamérica, su temática en general. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de, en términos generales, qué nos presenta este volumen, porque hay artículos muy, muy interesantes. Justicia en territorios pesqueros, gestación subrogada, la construcción de los derechos menstruales, la garantía legal del Estatuto del Consumidor Colombiano, bueno, y más. Entonces me gustaría que nos contaran muy en términos generales qué viene este volumen.
Ok, este volumen, como lo hace la revista Estudios Sociojurídicos, pues trae un apartado general. La revista usualmente hace un llamado a publicar en asuntos generales que interesen al derecho y digamos, y a la relación del derecho con otras disciplinas, y un número especial, que es el dossier en derecho del consumo, que lo que busca es precisamente reflejar las tendencias en Latinoamérica de estos asuntos, de estos problemas cotidianos que enfrentan las personas y las empresas relacionados con los efectos propios de nuestro sistema económico, en nuestros sistemas, digamos, latinoamericanos y en general en el mundo. El acceso a los bienes y servicios más básicos, pues, está mediado por el mercado, desde la salud, la vivienda, la alimentación, la educación, la recreación, incluso, digamos, los servicios funerarios, en fin. Todos son posibles o todos se alcanzan a través de relaciones de consumo. Por eso este número especial busca abordar estas cuestiones centrales a partir de lo que somos, digamos, desde la perspectiva latinoamericana. Y en ese sentido, este número trae unas valiosísimas coincidencias, y es que piensa estos problemas actuales de derecho de consumo mediante textos escritos casualmente por mujeres. Entonces tenemos aproximaciones, digamos, desde una visión muy sensible a temas relacionados con enfoque de género, con la durabilidad de los bienes y la sostenibilidad, asunto en que, digamos, es experta la profesora Erika, con la protección a niñas, niñas y adolescentes en relaciones de consumo, con la necesidad, pensar los asuntos de garantía de los productos desde distintas herramientas legales, y también con la idea de conciliar los asuntos o los problemas que surgen de las relaciones de consumo. Entonces, es un número que recoge visiones latinoamericanas, coincidencialmente hechas por mujeres, autoras individuales que han presentado muchos de sus resultados de esfuerzos de investigación hoy a través de diversos artículos en las temáticas que me he referido.
Muy bien, doctora. Pues en este caso su merced nos estaba comentando sobre el volumen específicamente del día de hoy. Me gustaría que, pues, para nuestros oyentes que nos están escuchando el día de hoy, nos recomiende otros volúmenes o artículos, pues para animarlos a la lectura de esta revista. ¿Qué otros volúmenes nos podría recomendar? ¿Qué temáticas?
Okay, la revista entonces tiene, digamos, temáticas especializadas que buscan, digamos, reflejar las tendencias en derecho. Y por ejemplo, hay una convocatoria súper interesante en temas de baldíos y tierras, que es también un asunto que interesa no solamente al derecho, sino a la relación con otras disciplinas, y en un año tendremos una convocatoria también en derecho de la competencia. Este volumen en particular, digamos, tiene diversos acercamientos, y me gustaría especialmente invitarlos a consultar cada uno de los artículos de este dossier especial, aunque por supuesto también a consultar los demás asuntos generales. sociales. Entonces, a nuestras y nuestros lectores interesados, por ejemplo, en analizar los asuntos o en conocer las diversas herramientas legales para proteger a los consumidores en temas de calidad, pues tenemos un artículo escrito por la profesora Juana Flores Peláez que aborda las distintas herramientas para cuando un consumidor recibe un producto y conoce que ese producto no tiene la calidad o las condiciones idóneas para la cual lo compró. Digamos que este artículo se pregunta por la necesidad que tienen los consumidores de tener herramientas que sean eficientes para proteger la calidad y la idoneidad de los bienes. Adicionalmente, me gustaría invitarlos a leer otro artículo que escrito por la profesora Sonia Sandoval, que hace un estudio empírico sobre el número de conciliaciones que se han llevado a cabo en la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia para analizar la eficiencia de este mecanismo alternativo de solución de controversias. Entonces, básicamente, lo que busca el artículo es mostrar cómo la litigiosidad, digamos, en términos de las relaciones de consumo puede ser reducida o explorada si los proveedores de los productos y servicios se acercan a los consumidores y entre ellos establecen una solución pacífica de un conflicto vinculado con algún desacuerdo que tenga el consumidor cuando quiere un producto o servicio. Entonces, realmente es un artículo interesante que explora las diversas alternativas que existen. Asimismo, encuentro muy interesante hoy en la actualidad analizar otro artículo que está escrito por la doctora Andrea Báez Mesa sobre los niñas, niños y adolescentes en relaciones de consumo. Lo que hace esta autora es algo muy interesante porque propone, como lo han hecho otros ordenamientos, incluso ordenamientos a los que admiramos muchísimo por sus desarrollos en derecho del consumo, como por ejemplo el chileno, y es reconocer que dentro de la categoría de consumidores hay unas categorías, si se quiere, más débiles, abandonadas legislativamente y también por los jueces, y específicamente se trata de los niños, niñas y adolescentes, que también podríamos indicar hoy son consumidores, consumidoras, pero que aún así no tienen unas reglas especiales de protección. Y si uno mira, digamos, los asuntos de publicidad, la forma en la que toma la decisión de consumo un niño, niña, adolescente, puede necesitar o estar mediada por otras alternativas distintas a como si lo haría un adulto en sus relaciones de consumo. Entonces, en ese sentido, este artículo muy interesante, digamos, explora esas esos problemas que tenemos hoy en el ordenamiento colombiano con temas de consumo de bebidas, de alimentos, de juguetes, y a partir del uso de la publicidad, también el uso de las imágenes de niñas, niños y adolescentes en la publicidad. Y si hay algo, digamos, que también resulta interesante en temas de derecho del consumo es la perspectiva de género. En temas de derecho del consumo en Colombia todavía no tenemos avances relacionados con la posibilidad de pensar que, digamos, las categorías de género, identidad de género y diversidad sexual deben ser analizadas también en las relaciones de consumo. No hemos pensado, digamos, qué efectos tiene publicidad muy adentrada, digamos, o llena de estereotipos que incluso los consumidores consideran como normal en la medida en que se trata, digamos, de prácticas habituales de los proveedores. Y por eso mirar otros horizontes resulta muy importante en el derecho colombiano, de ahí que sea muy recomendable el artículo de la profesora chilena Rosana Paulina Cañete, que precisamente analiza el asunto relacionado con las consumidoras con vulnerabilidad agravada en Chile. Creo que es un artículo muy interesante que nos trae o nos abre los ojos al derecho colombiano, en donde todavía hace falta muchísimo por hacer en asuntos de derecho del consumo. Y también, por supuesto, mi artículo, digamos, más recomendado, a pesar de la emoción que me generan los otros artículos, es por supuesto el de la profesora Erika Isler, quien también, digamos, nos presenta un asunto sobre el que Colombia no hemos hecho, digamos, mucho. Erika, conocedora no solamente del derecho del consumo, sino del derecho comparado, nos propone acá una visión para pensar los asuntos de durabilidad de los bienes en temas de derecho del consumo y la importancia de pensar en los asuntos de obsolescencia programada desde una visión de protección de los derechos de los consumidores. Justamente, digamos, Erika nos acompaña hoy también para profundizar en este tema. Es muy interesante que une los asuntos de sostenibilidad con los asuntos de derecho del consumo. Así que, digamos, Alexander y Daniel, esos serían, digamos, mis recomendados en este dossier, y también una invitación especial a los autores para que se animen a enviar sus artículos a la revista, a las siguientes convocatorias, y también a que revisen los distintos temas que trae este número de la revista Estudios Sociojurídicos de la Facultad de Jurisprudencia. Muchas gracias.
Profesora, antes de seguir con otros temas un poquito más ligados a lo editorial, por favor, cuéntenos cómo las personas que nos están escuchando en estos momentos y que quizás estén interesadas en publicar, en enviar su propuesta y artículo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Qué criterios deberían tener? Bueno, digamos que esos elementos generales para poder estar en uno de estos volúmenes de la revista Estudios Sociojurídicos.
Perfecto. Entonces, los interesados lo que pueden hacer es entrar a la página de la revista Estudios Sociojurídicos. Entonces, en Google es facilísimo, Estudios Sociojurídicos, y ahí les va a aparecer esta revista que, digamos, tiene una trayectoria importante, 25 años, digamos, generando, mostrando resultados de investigación, generando visiones distintas sobre el derecho. Esta revista, aunque está eso, enfocada en asuntos especialmente de investigaciones en donde la parte central del marco teórico sea el jurídico, la idea de la revista es abrir las puertas a otras áreas que puedan mostrarnos en las perspectivas jurídicas visiones que complementen y que fortalezcan la solución a problemas, digamos, sociales, económicos, jurídicos. Así que la invitación es a revisar, digamos, las condiciones. En la página web van a encontrar las normas formales para la estructura del artículo, y lo bueno de la revista también es que tiene una convocatoria semestral. Entonces, en ese sentido, es una revista que además en los tiempos, digamos, de respuesta funciona muy bien. Luego, tener un producto publicado en la revista también trae, digamos, mucho prestigio desde la perspectiva académica. Así que muy invitados a consultar los números que se publican semestralmente y a revisar las condiciones en la página web.
Buenísimo, profesora. Y además que estas revistas, todas las revistas de la Universidad del Rosario, son indexadas, pasan por un proceso muy riguroso de construcción. Entonces, pues yo creo que concuerdo con la profesora que es un elemento que se añade también a la hoja de vida, que le da pues un plus a también ustedes como abogados, como investigadores, como etcétera. Queremos aprovechar que la tenemos aquí, profesora Gira, para explorar rápidamente otros aspectos pues en su ejercicio como editora. Y en esa vía, Daniel tiene una pregunta.
Doctora, en este caso pues me gustaría preguntarle más o menos pues cómo ha sido su trayectoria en la línea editorial de la revista, también pues digamos cuáles han sido sus experiencias a este cargo.
Pues yo soy, digamos, editora de un número especial. La editora de la revista es la profesora Rocío Peña. Entonces, ¿qué es lo que hace la universidad para darle también diversidad a las temáticas, para también entablar relaciones con otras universidades y otros profesionales? Es justamente convocatorias especiales. Entonces, yo he acompañado a la revista en números especiales relacionados con el derecho privado, que es mi especialidad. Entonces, hace 3 años también fue editora invitada a un número especial en derecho privado, y ahí lo que suelo hacer es con otro colega, pues hacer invitaciones abiertas para que los autores pues conozcan que hay un número particular sobre sus intereses. En general, intereses que son tendencias en el derecho, en este caso en el derecho privado, y justamente esa fue mi experiencia en este caso en particular. Los asuntos de derecho de consumo, como se trata de problemas cotidianos, como además en Latinoamérica, si bien, digamos, hay unos países que tienen una regulación, si se quiere, más avanzada que otra, el derecho latinoamericano comparte raíces comunes y preocupaciones comunes. De ahí que con la profesora Francisca Barrientos haya surgido la idea de hacer algo que nos uniera, digamos, para pensar los problemas de relaciones de consumo a partir de este número especial. Y entonces, con la profesora Francisca Barrientos, le damos una forma a estas preocupaciones a través de esta convocatoria a proyectos de investigación en derecho del consumo. Es así, digamos, como surge mi vinculación a este número especial.
Bueno, yo quisiera terminar esta charla con la profesora Gira contándonos precisamente ese proceso editorial. ¿Cómo fue con la profesora Francisca Barrientos? ¿Cómo fue esa curaduría que ustedes hacen al momento de seleccionar los artículos, de elegir la temática? Pues sabiendo que usted es editora invitada a este número. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Y bueno, y creo que con eso cerraríamos.
Perfecto. Bueno, con Francisca nos hemos conocido igual que con la profesora Erika, justamente porque nos unen preocupaciones comunes y eso ha hecho que nos encontremos en escenarios, digamos, académicos. Lo que hicimos con Francisca fue proponerle a la revista este número especial. Básicamente la función de una editora, digamos, que está invitada para un número especial o un grupo de editores para un número especial, es pensar en las temáticas generales, entonces abrir la convocatoria, asimismo, digamos, dar una línea sobre qué problemas esperamos que estuvieran en la revista, pensando, por ejemplo, en este caso, que nos gustaría abordar problemas locales que podrían tener una mirada comparada, pero problemas, digamos, latinoamericanos, para hacer luego el centro de citación, de digamos, que tenga impacto realmente. Eso es lo que nos interesa, y es que nos lean, que puedan hacer críticas, digamos, a los textos, que puedan a su vez utilizar estos textos para otras investigaciones. Entonces, justamente viendo que el derecho de consumo es un derecho nuevo, qué mejor que poner este tema en una revista. Y miren que la coincidencia también puede decir mucho sobre ciertas sensibilidades a estos temas de derecho del consumo, y es que justamente son temas y perspectivas novedosas. Los temas de género, de sostenibilidad, de protección de niñas, niñas, adolescentes, son temas en donde las autoras han tenido una sensibilidad especial. Entonces, ahí lo que hacemos es lanzar la convocatoria a partir de unas líneas de trabajo, y luego de ello hacemos una revisión preliminar para que el siguiente trabajo lo hagan los pares académicos. Como es una revista de revisión de digamos ciega, entonces nuestro trabajo es entregarle a los pares académicos los textos que cumplen los lineamientos, digamos, generales de fondo, y también los de forma de la revista. Y luego de ello, pues hacemos como la editorial de todos los artículos cuando llegan, y empieza, digamos, una tarea muy importante hoy de difusión. Yo creo que las autoras y los autores son hoy muy conscientes que la meta principal, digamos, como investigador, cuando uno trabaja, no es solamente publicar un texto, sino precisamente difundirlo. De ahí que sea tan interesante que la universidad, a través de este programa, pues haga esta labor de difusión. Entonces, en algunos años, digamos, uno como autor salía muy contento simplemente con la publicación del libro y esperaba que ese fuera el fin de sus tareas. Pero hoy no tiene sentido publicar si no somos leídos, consultados, oídos. Así que la labor también, digamos, de las editoras es hacer eco de estos artículos y poder, digamos, llevarlos a los ciudadanos, a otros investigadores, para que puedan oír, digamos, el detrás de la producción de textos como este.
Profesora Gira, muchísimas gracias por haber estado aquí en Las Voces, por habernos contado pues los aspectos en términos generales de este volumen, volumen 25, número 2, del Derecho del Consumo en Latinoamérica, de la revista Estudios Sociojurídicos, una publicación de la Universidad del Rosario, que está para todos ustedes y que van a poder consultar en el portal de revistas en revistas.urosario.edu.co. Así que péguense la pasadita. Profesora Gira, de nuevo, muchísimas gracias.
A ustedes mil gracias, y me alegra mucho estar acá, y como digo, me alegra mucho poder tener a Erika en este programa. Erika, un abrazo gigante desde Colombia, muchas gracias por tu calidez siempre y muchas felicitaciones por tu texto, que seguramente será muy, muy consultado. Así que un abrazo.
Bueno, y la profesora Gira se nos adelantó, nos dio ya la primicia, va a estar aquí con nosotros en unos momentos, en unos instantes, Erika Isler Soto, una de las autoras de uno de los artículos de este más reciente volumen. Así que bueno, la invitación es esa, vamos a ir a una corta pausa, pero ya regresamos aquí en Las Voces para nuestra segunda parte.
Amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el
libro. Eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El ajedrez del Bicentenario, pedagogía del teatro para la enseñanza de la historia en el salón de clases. El ajedrez del Bicentenario es un ejercicio de apropiación de la historia a partir del teatro para jóvenes y adultos. Está dividido en tres partes: una reflexión sobre la historia pública y la enseñanza de la historia, 10 cuadros dramáticos elaborados a partir de hechos históricos documentados, y una cartilla dirigida a docentes no especialistas en teatro que permiten aunar contenidos curriculares de las clases de historia con la experiencia de la participación colaborativa del teatro. Busca interpelar directamente a los jóvenes con un texto que permite una manera distinta de acercarse al pasado y de apoyar a los maestros de educación secundaria con herramientas para utilizar el texto. Cuando el 7 de agosto no era un festivo en espacios de formación, también es una apuesta para enriquecer la perspectiva histórica de los ciudadanos más jóvenes y de propiciar una visión crítica constructiva sobre el presente. Disponible en impreso y digital en editorial.urrosario.edu.co y www.libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de Las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Y bueno, regresamos aquí a Las Voces del Libro junto a Café Tacuba. Estamos muy mexicanos hoy con la música. Y bueno, esta es una de las canciones que a mí más me gusta, Las Flores, titulada Las Flores, de el primer y, en lo personal, mejor álbum de Café Tacuba, El Re, recomendadísimo. Entonces, con esto abrimos y ahora sí le damos la bienvenida a la profesora Erika Isler Soto. Por favor, Daniel, cuéntenos un poquito del perfil de ella para saludarla.
Claro que sí. La doctora Erika Isler Soto es profesora investigadora del Instituto de Investigación de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Es abogada licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, licenciada en Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile también, magíster en Derecho, mención en Derecho Privado, Universidad de Chile, magíster también en Ciencia Jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Chile también, y doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Profesora Erika, buenas tardes y bienvenida aquí a Las Voces del Libro.
Muy buenas tardes, Alexander, Daniel, bueno, por supuesto, a nuestra querida Yira y Diego. Comparto contigo, Alexander. ¿Aló?
¿Aló? Sí, profesora, ¿sí? La escuchamos.
¿Se escucha bien?
Sí, la escuchamos.
Se había ido un poco la conexión. Sí. Te comentaba que también concuerdo contigo en que Las Flores es una de las mejores canciones de Café Tacuba. También me gusta muchísimo.
Maravilloso, profesora. Bueno, coincidimos con la música. Y yo quisiera empezar. Ah, bueno, empecemos por el título del artículo. ¿Son los plazos de garantía un límite a la exigencia de durabilidad de un bien? Es una pregunta. Ese artículo se encuentra en el volumen que estábamos hablando anteriormente en nuestra primera parte. Y para aterrizarlo un poquito y salirnos un poquito de esos tecnicismos jurídicos que por lo menos Daniel y yo no los manejamos mucho. Daniel es politólogo, yo soy historiador, entonces se nos complica un poco la cosa y quizás muchos de nuestros oyentes también, pero quiero aterrizarlo un poquito a ver si nos cala la cosa. Y es que estoy seguro que todas las personas, cada vez que compramos algún artículo, un bien, un servicio, nos preguntamos algo que es fundamental, y es la garantía. Estoy casi seguro. Y muchas veces nos inclinamos por uno u otro elemento a partir de eso, de cuánta garantía nos dan, que nos cubren, etc. Entonces, me gustaría que empezáramos nuestra charla con la importancia de las garantías y ese marco jurídico en términos generales que hay detrás de ello.
Sí, gracias, Alexander. Mira, te cuento un poquito. En general, el derecho de consumo confiere a los consumidores varias herramientas para tutelar sus derechos, ¿ya? Y uno de los intereses principales, no es el único, por cierto, pero un interés importante del consumidor es, en el fondo, que el producto que adquiere sirva para el uso para el cual uno lo adquirió, ¿cierto? No es probablemente el interés más importante, hay otros intereses más relevantes, por ejemplo, que el producto no te dañe, ¿cierto? No explote ni te dañe tu corporalidad o tu casa, ¿cierto? Eso, por cierto, es un interés mucho mayor porque es un interés que involucra la propia integridad del consumidor, ¿ya? Entonces, pero las garantías se sitúan usualmente en este estadio radicado en la conformidad, es decir, que el producto sirva para aquellas funciones para las cuales tú como consumidor lo compraste. Entonces, para tal efecto, usualmente los estatutos de protección a los consumidores le confieren al consumidor un plazo de garantía, ¿ya? Es decir, en el fondo hay un compromiso en este sentido, se le exige al proveedor, o en el caso en Chile, le llamamos proveedor, en otros países se lo sitúa en el vendedor, en el fondo se adquiere el compromiso de que el bien funcione o sirva para su uso natural o su uso publicitado al menos durante un tiempo, ¿ya? ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, y esto es variable. Normalmente, la gran mayoría de las legislaciones establece un plazo, ¿ya? Hay algunos otros países que no señalan plazo y lo dejan entregado básicamente a la declaración del proveedor u oferente, ¿ya? Pero la gran mayoría de las legislaciones establecen un plazo explícito, de tal manera que menos que eso, el bien no puede, en el fondo no puede durar su funcionalidad menos que eso. ¿Cuál es ese plazo? ¿Ya? En Chile es bastante corto, son 6 meses, pero aún así corresponde a una duplicación de lo que teníamos antes, que eran 3 meses. Normalmente, si nosotros estudiamos los distintos sistemas, este plazo mínimo de garantía suele ser de 2 a 3 años. Ya nosotros, por lo tanto, en Chile estamos bastante alejados de eso, pero al menos tenemos un plazo mínimo de funcionalidad del producto. Entonces, ¿qué ocurre si es que el producto tiene una falla dentro de este plazo mínimo? Bueno, se activan para los consumidores ciertos derechos que nosotros, valga la redundancia, en derecho le llamamos remedios, que ya que hay con algunas variaciones, pero usualmente son el cambio del producto, la reparación del producto o la devolución del dinero que se pagó por ello, es decir, la devolución del precio. Eso, muy a grandes rasgos, suele ser un poco un esquema de las garantías de conformidad a las cuales tiene el derecho el consumidor por el solo hecho de adquirir un bien. Es decir, no hay ninguna compra-venta, en principio, ¿cierto? Hay muy poquitas excepciones de consumo que no lleven involucrados estos derechos.
Ok, doctora Erika, hace un momento, pues, sobre todo en la introducción, comentaba que me había parecido sumamente interesante este artículo, y es precisamente porque este tema sobre lo que es la durabilidad de los bienes, de los productos y demás, ha sido muy abordado, sobre todo, pues, en temas como estudios organizacionales, estudios de caso, temas de administración, ¿verdad? En este caso, pues, abordarlo desde el tema jurídico, ¿cuál podría ser, digamos, ese aporte o esa importancia en este tema?
Sí, mira, la pregunta que se intenta responder en el artículo es si este plazo de garantía, que ya dijimos que en general contemplan el 99% de los estatutos de nuestro sistema que llamamos sistema jurídico legislado, es el único plazo de durabilidad o es posible pregonar que hay un plazo mayor. Por ejemplo, en Chile el plazo de conformidad, que es el de la garantía, son 6 meses, ¿bien? Entonces la pregunta ¿es posible que se fabrique un producto que se declare que solo va a servir por 6 meses por una práctica de obsolescencia programada? O sea, no porque naturalmente dura 6 meses, sino que porque el fabricante o el proveedor está ofreciendo un bien que podría durar mucho más, pero que intencionadamente limitamos su funcionalidad al máximo de la garantía, que son en Chile 6 meses. Bien, esa es la gran pregunta. Y aquí hay dos posibles respuestas. La primera es que el proveedor cumple con ofrecer un producto que dure el máximo de la garantía legal, en el caso chileno 6 meses, y la otra posible respuesta es no. Es decir, una cosa es el derecho de garantía del consumidor, que son de 6 meses, pero aún así no se puede introducir una práctica de obsolescencia programada que lo limite a eso, sino que en vista de otros bienes jurídicos, como podría ser el consumo sustentable, el bien tiene que durar lo máximo posible. Solo que al consumidor la funcionalidad se le garantiza por 6 meses, pero sobre eso podría entonces exigirse un plazo mayor. No sé si se entiende la pregunta que se intenta responder.
Sí, ¿sí? Y precisamente trayendo a colación este tema, quisiera que habláramos de la obsolescencia programada. Porque es que también, como así como buscamos la garantía, también creo que hemos pensado todos en el tema de la obsolescencia desde nuestros artículos más básicos. No sé, algo que utilizamos todos los días, el celular. Ah, me está fallando ya, exacto, se está poniendo lento, obsolescencia programada, es lo que decimos. Exacto. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito de qué es, muy básicamente, la obsolescencia programada, pero cómo termina calando este tema en no solamente el tema de la garantía, sino en los sistemas jurídicos que existen.
Exacto. Sí, mira, bueno, quizás antes de, en el fondo, definir un poco la obsolescencia programada, conviene tener claro que es un fenómeno que no solo involucra al derecho, ¿cierto? La profesora Yira López, hace un momento atrás, comentaba la importancia de que precisamente esta revista se llama de estudios sociojurídicos. ¿Ya? Es decir, si nosotros vamos a permitir o vamos a prohibir la obsolescencia programada, a ver, no solamente se realiza en consideración a razones jurídicas, sino que también medioambientales, económicas. De hecho, la obsolescencia programada nace por razones económicas, ¿verdad? Y ahora nosotros queremos volver un poco a privilegiar el medio ambiente. Entonces, hay muchas disciplinas dentro del derecho y fuera del derecho que se ven un poco involucradas a propósito del fenómeno, la práctica de la obsolescencia programada, hasta de la sensibilidad. La profesora Yela López, a su momento atrás, también dijo, bueno, lo importante de este número es que no solamente atiende a consideraciones incluso dogmáticas, sino que también sensibles. Y es súper importante, por cierto, la incorporación de la sensibilidad dentro de las reflexiones jurídica, económica y todo lo que nos involucre, ¿cierto? Porque el ser humano no es solamente razón, sino que también es sensibilidad. Y la obsolescencia programada consiste en ciertas prácticas por las cuales el fabricante o el proveedor de manera deliberada disminuye la funcionalidad de un producto. Es decir, un producto que podría durar 10 años, la disminuyo a 5 años. ¿Bien? Ahora, estas prácticas nacen en un origen en Estados Unidos, sobre todo en un momento en el cual había una gran crisis económica y por lo tanto había que fomentar el consumo, ¿cierto? Ahora, si una ampolleta dura 10 años, evidentemente que el consumo no circula, ¿cierto? Necesitamos que las ampolletas duren poco para que el consumidor tenga que comprar más ampolletas, ¿bien? Entonces, el interés detrás de la obsolescencia programada, por una parte, o sea, de introducirlo en ese momento, ¿cierto?, era fomentar la circulación o la activación de la economía, y por otra parte, que los fabricantes o los proveedores puedan comercializar más bienes o servicios, ¿bien? Al revés, la ausencia o la prohibición de la obsolescencia programada, es decir, el interés de que el bien dure lo más posible, eso interesa primero al consumidor, ¿cierto?, que va a poder utilizar el bien por más tiempo. Pero hoy en día le agregamos otro factor más relevante aún, que es el cuidado al medio ambiente. Es decir, si en algún momento, porque obviamente el derecho va cambiando, si en algún momento evidentemente se necesitaba, por ejemplo, mejorar los índices económicos, hoy en día lo que nosotros tenemos que hacer con urgencia es resguardar el medio ambiente. Y por lo tanto, el resguardo del medio ambiente ya no es un estándar que está supeditado al crecimiento económico, sino que de hecho es un estándar propio del crecimiento económico.
Muy bien. En este caso, pues, usted nos comentaba un poco como, digamos, las raíces de esta práctica de generar obsolescencia programada. También, pues, en un apartado de su artículo, usted nos hablaba sobre, digamos, parte como de tal vez de las trayectorias o de los conceptos que se han dado en varias legislaciones de distintos países. Me gustaría que nos hablara un poco como de esas trayectorias que se han dado en varios estados como para regular esta práctica.
Perfecto, sí. Mira, no recuerdo si hace un momento atrás si fue Alexandre o Daniel quien se refirió a la obsolescencia del celular, ¿cierto? No recuerdo quién fue. Y esto se produce porque hay varios tipos de obsolescencia, ¿ya? O sea, hay casos, bueno, desde luego hay obsolescencias naturales, como decía un profesor Roberto Pinochet, decía, bueno, si la flor perece y yo la corto y la comercializo, ¿cierto? Por cierto que es una obsolescencia natural y no tiene ningún rasgo de ilicitud, por lo menos por ahora, porque el derecho va cambiando. Lo mismo la fruta, ¿cierto? Tiene una obsolescencia natural que en principio, por ahora, vamos a decir que no es ilícita. Vamos a ver si en un futuro, por ejemplo, cuando se incrementen las lamentables tasas de crisis alimentarias, por ejemplo, vamos a preguntarnos si a lo mejor hay un deber del proveedor de extender más aún la durabilidad de una fruta, por ejemplo, para que no se pierda la fruta. Eso es una discusión que a lo mejor vamos a tener después. Luego hay otras prácticas de obsolescencia que esas son intencionadas y son deliberadas. Y puede ser, por ejemplo, porque el fabricante introduce un diseño al producto por el cual ese producto solo va a funcionar hasta una cantidad de años o una cantidad de funcionalidades. Por ejemplo, la impresora solamente va a imprimir, qué sé yo, 100.000 impresiones, ¿bien? O solo va a imprimir hasta los 5 años, ¿bien? Y luego encontramos otras prácticas de obsolescencia que las que ustedes mencionaban, que es, por ejemplo, una obsolescencia funcional, ¿ya? En que el bien puede seguir funcionando, pero, por ejemplo, publicitan una actualización del celular, y si yo lo actualizo, entonces el celular, en definitiva, a ver, está tan lento o la batería funciona tan mal que no me queda otra que comprar uno nuevo, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay esa es otra práctica que no va en la fabricación, sino que va en la actualización de dispositivos que se conectan a internet, que hoy en día son muchísimos. El celular, las ollas robot, las aspiradoras robot, qué sé yo, el internet de las cosas nos ofrece muchísimos productos que van asociados a app o a la conexión de internet. Entonces, si me publicitan, por ejemplo, la actualización y no me indican que el celular va a quedar no va a quedar no operativo. O bien, por ejemplo, si es que definitivamente me indican, sin esta actualización el celular ya no va a funcionar o no van a funcionar las app que uno usa normalmente o esperablemente, por ejemplo WhatsApp, ¿cierto? Evidentemente esa es la introducción posterior, no en el proceso de fabricación, pero sí posterior de una práctica obsolescencia programada. Entonces, el peligro de las prácticas obsolescencia programada radica, como habíamos dicho, en que el interés no es solo del consumidor, o sea, no hay solo un interés privado involucrado, no es solo que yo quiero que me sirva muchos años el celular, sino que hay un interés público y por lo tanto el bien jurídico tiene una jerarquía mayor que la sola expectativa del consumidor. Ya que en el fondo es cuidar el medio ambiente, ya que además que es uno de los objetivos y una de las metas de la ONU en su Agenda 2030. Entonces no es algo optativo, sino que es algo a lo cual nosotros deberíamos tender. Y por último, aunque no lo dijera la ONU, la verdad es que es de público conocimiento la crisis ambiental por la cual atravesamos. Bien. Entonces, esta práctica produce básicamente dos riesgos. El primero es el riesgo de desechos. Mientras más bienes se producen, más bienes se desechan y por lo tanto se incrementa la basura, sobre todo tecnológica. Ya en Chile, nosotros somos el país que más basura tecnológica o más desechos tecnológicos generamos. Y por otra parte, no sé si han visto ustedes una noticia que circuló durante un tiempo, que este cementerio de ropa que tenemos en el desierto de Atacama, ¿cierto? Porque la obsolescencia, a ver, nos vinieron a dejar un montón de ropa de todas partes del mundo al cementerio de Atacama, porque la obsolescencia no es solamente tecnológica, sino que la fast fashion o la moda desechable o la moda rápida, lo que hace, a ver, es generar nuevamente muchos más desechos textiles. Y la verdad es que si nosotros analizamos los estudios medioambientales, la cantidad de agua que se requiere para fabricar un pantalón o fabricar una polera es altísima. Entonces no es neutro estar fabricando cierta ropa que implique cierto una mayor cantidad de recursos. Y este es el segundo peligro. El primero, la generación de desechos, y el segundo peligro, la obsolescencia, es que exige una mayor utilización de recursos naturales para poder dar lugar a este consumo que está asociado a la sociedad de masas. Y en este contexto, algunas legislaciones, al advertir esto, prohíben la obsolescencia programada. El caso paradigmático es el caso francés, que incluso llega a sancionar penalmente, o sea, la sanción penal, para aquellos que son de otras áreas, nosotros lo llamamos que es la última ratio, ¿cierto? O sea, la peor sanción es la penal, ¿cierto? Ahí, cuando el legislador dice, bueno, quiero castigar esto, pero no tan fuertemente, bueno, por ejemplo, incorporo una pena civil, o sanciono, por ejemplo, estableciendo el deber de indemnizar. Pero ya las peores conductas están entregadas al derecho sancionatorio porque quieren castigar. Y la solución francesa fue esta, ¿cierto? Es decir, bueno, la obsolescencia programada se castiga incluso de manera penal. Hay otras legislaciones, en cambio, que no alcanzan a tanto, ¿cierto? No establece una sanción penal, pero establecen deberes que conducen a la aminoración de la obsolescencia. Por ejemplo, establecen deberes de contar con repuesto. Ya durante un tiempo, pueden ser hasta 10 años, por ejemplo. Evidentemente, ahí no hay una sanción penal, ¿cierto? No es la máxima sanción jurídica, pero se establece un deber de contar con repuestos que en definitiva va encaminada precisamente a que el bien dure una cierta cantidad de años que va más allá del plazo de garantía. Entonces ahí tenemos otro mecanismo ahí de cómo abordar la obsolescencia programada. En ambos casos, uno es mucho más fuerte y el otro, bueno, es bastante más aminorado, pero va dirigida en ese sentido.
Yo quiero precisamente que abordemos este último aspecto, el de los repuestos y el servicio técnico. Y es que es muy usual que, por lo menos, bueno, en Colombia es, se me rompió la pantalla del celular, voy a cambiarla. No sé, o lo más clásico, el ejemplo más clásico para mí sería como el carro. Entonces, el repuesto del carro, usted va, o va ahí el servicio técnico, el cambio de aceite, o qué sé yo. ¿Cómo juega este papel del servicio técnico y los repuestos en esta configuración, digámoslo así, como de estos actores? Por un lado, el proveedor-vendedor y por otro, el consumidor. Uh-huh. frente a lo que venimos hablando, a la obsolescencia, pero también a esa garantía frente a los productos que compramos?
Mira, súper buena tu pregunta, porque de hecho aquí también hay varios modelos distintos, porque nosotros tenemos que pensar que cuando el derecho regula algo, no es neutro, ¿cierto? Sino que va a privilegiar un interés o va a privilegiar el otro interés, ¿ya? O varios intereses, pero no hay una decisión neutra. Entonces, tú precisamente lo mezclas con la garantía, que es correcto, porque en la primera parte de esta segunda parte habíamos dicho que una de las soluciones que se le da al consumidor es la reparación del bien, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que en general son tres, esto muy muy a grandes rasgos porque hay matices y hay otros, usualmente otros derechos asociados, pero por ahora quedémonos con tres, que es la reparación del bien, el cambio del producto por otro nuevo o la devolución del precio, ¿cierto? Y de estos tres, probablemente el consumidor normalmente va a querer el cambio, ¿cierto? O la devolución del dinero, porque va a sospechar de que si se lo arreglan va a quedar mal, ¿cierto? Pero por otra parte, si nosotros analizamos esto desde el consumo sustentable, de las tres soluciones, la más acorde con el consumo sustentable probablemente sea la reparación, ¿cierto? Porque si yo lo devuelvo, probablemente ese que yo devuelvo, a ver, o va a ir a la basura, ¿cierto? O va a ser muy difícil de comercializar, ¿cierto? Y lo mismo si yo me lo cambian por otro, si me devuelven el dinero. Entonces, y aquí es donde juega un poco el legislador cuando dice, bueno, ¿qué interés voy a privilegiar? Porque evidentemente el escenario ideal sería que, en definitiva, la reparación sea tan buena que el consumidor no tenga temor de que la reparación, en el fondo, sea un remedio de menor categoría, ¿cierto? Hasta el mismo preferiría muchas veces, hoy en día hay una conciencia creciente hacia el consumo sustentable también por parte del consumidor, ¿ya? Entonces, en este juego, algunas legislaciones, como las europeas, en virtud de una directiva, ya porque ahí tienen regulado, hay un organismo supranacional, ¿cierto?, que ordena un poco este tema, las garantías, va a decir, de las tres opciones, primero voy a privilegiar la reparación, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, precisamente por un tema, no lo dice la directiva, sí, ¿cierto? Pero hay un tema de consumo sustentable detrás, ¿verdad? Y de las tres, la última de las opciones es la devolución del dinero porque implica nosotros le llamamos la resolución, pero implica la extinción del vínculo entre el proveedor y el consumidor, ¿bien? Entonces, la más favorable sería la reparación. Y luego, lo más extremo, podríamos decir, es el rompimiento del vínculo o la extinción del vínculo, como llamamos nosotros, que es la devolución del dinero porque implica que, básicamente, esa compraventa, nosotros lo llamamos se resuelve, podríamos decirlo coloquialmente, que pierde sus efectos, ¿bien? Entonces, hay sistemas que no son de libre elección, ¿ya? Sino que hay una jerarquía. Reparación, por ejemplo, cambio, y luego resolución o devolución del dinero. En el caso chileno, tenemos un sistema de libre elección, ya que es el que es otro modelo, en que el consumidor libremente puede optar por cualquiera de las tres opciones. ¿Bien? No sé si por ahí te respondí,
perfectamente, Alexander. Perfectamente.
Muy bien, pues mi pregunta va un poco ligada como a esta parte de las protecciones, ¿no? En este caso, pues me gustaría que nos hablara también un poco sobre el derecho, digamos, el derecho que tienen los consumidores dentro de esto que estamos hablando, de este tema que estamos hablando el día de hoy. Digamos, ¿cómo va esto relacionado hacia el derecho del consumidor y, pues, digamos, cómo va un poco esa disputa, digamos, de alguna u otra manera de intereses alrededor del tema de la obsolescencia?
Sí, bueno, como te comentaba, en relación con las garantías de conformidad, usualmente están los sistemas de jerarquía, ¿ya? En que el legislador me da un orden para optar, ¿cierto? Primero este, si no resulta este, si no resulta este otro. Ya hay muchos matices también entre medio. Y luego tenemos el sistema de la libre elección, que es el sistema que tenemos en Chile, en que el consumidor libremente puede optar por cualquiera de las tres opciones, ¿bien? Cada una tiene ventaja y desventaja, ¿ya? O sea, no hay un sistema probablemente ideal, sino que hay, en el primer caso, usualmente se prefiere, por ejemplo, el consumo sustentable o que se mantenga el vínculo, ¿ya? Porque en derecho sabemos que el rompimiento de un vínculo contractual no es neutro, no es que le afecte solamente al consumidor, sino que tiene implicancias económicas mucho mayores. Y por otra parte, el sistema de la libre elección mejora, por cierto, el interés particular del consumidor porque puede escoger por cualquiera de las tres opciones que mejor le parezca, ¿ya? Como les decía, lo normal es que escoja el cambio o la devolución del dinero por el temor a que la reparación quede mala o porque, por ejemplo, repararlo me puede dejar 10, 15 días, 20 días sin el bien, siendo que usualmente, imagínense usted un celular o un auto, ¿cierto? Uno se quede sin el bien por ese tiempo que uno lo necesita. Ahora, hay casos muy excepcionales, en el caso chileno, en que al consumidor le interesa la reparación, pero son casos particulares. Recuerdo una sentencia que se refirió a una consumidora a quien le falló el disco duro, ¿ya? Entonces la empresa, la vendedora le dijo, ok, te lo cambio o te devuelve el dinero, y ella dijo, no, yo necesito la información que está en el disco duro, que en concreto era información para su titulación de una tesis. Entonces, que era evidentemente mucho más caro reparar el disco duro que, en definitiva, entregarle uno nuevo. Y ahí el tribunal estimó que la consumidora podía libremente elegir, aunque fuera más caro, ¿cierto? Entonces, debía el proveedor atender a la exigencia de la libre elección que había realizado, en este caso, esta consumidora.
Bueno, profesora, ya estamos llegando al final del programa, pero no me quiero ir sin antes esas conclusiones. Usted nos brinda tres conclusiones en el artículo, muy rápidamente, que básicamente nos resumen todo lo analizado también dentro del artículo, que les recuerdo el título. ¿Son los plazos de garantía un límite de exigencia de durabilidad de un bien? En el volumen más reciente de la revista Estudios Sociojurídicos. Entonces, me gustaría que cerráramos con eso, esas tres conclusiones que nos brinda el artículo.
Sí, gracias. Mira, la verdad es que el artículo, y aquí hay una invitación a leerlo, lo que hace es hacer un estudio comparado acerca de tres modelos distintos que han adoptado las legislaciones, ¿bien? Entonces, el primer modelo es un modelo que prohíbe la obsolescencia programada, ya, de los productos durables, como ya hemos dicho, estos productos que se espera que tengan una durabilidad mayor, ya, como pueden ser los electrodomésticos, un computador, etcétera. Y probablemente el caso paradigmático, el caso francés, ¿cierto? Entonces, si una legislación prohíbe la obsolescencia programada, evidentemente que está, no, lo que nos está diciendo es que el plazo de garantía no es el único. Ya, o sea, si el plazo de garantía es de 6 meses, 2 años, 3 años, no es el único exigible al proveedor, ¿ya? Entonces, ese plazo de garantía está establecido en resguardo del interés del consumidor. Pero hay otro plazo mayor, que es el plazo de la obsolescencia programada, que, como les decía, en un primer modelo está prohibido, ¿bien? Por lo tanto, en este primer modelo se puede exigir una durabilidad mayor, no en consideración a la expectativa del consumidor, sino que en consideración probablemente a otros bienes jurídicos mayores. Y por eso es que está sancionado o abordado desde el derecho sancionatorio, ¿bien? Luego hay otro grupo de legislaciones que no alcanzan a sancionar la obsolescencia programada, son tímidas en este sentido, ¿verdad? Pero no obstante, probablemente advierte la necesidad de que el producto dure bastante, a ver, lo máximo posible, ¿ya? Y en este caso establecen, por ejemplo, deberes asociados a la extensión temporal de la funcionalidad, por ejemplo, contar con servicio técnico o con repuestos, ¿ya? O bien, o por ejemplo, que el bien dure aquel tiempo que te informaron. En este caso no se aborda desde el derecho penal, ¿ya? Pero no obstante, este grupo de legislaciones, al establecer deberes de reparación o deberes de repuestos, extienden la funcionalidad, ¿ya? O sea, hay, y por lo tanto hay dos plazos posibles. Primero, el plazo de la garantía, que es el plazo que tiene el consumidor para ejercer estos derechos. Y luego hay un plazo mayor, probablemente, que es el plazo de contar con repuestos, reparación, etcétera, que también es vinculante para el proveedor, ¿ya? Solamente que el interés jurídico acá suele ser no solamente el del consumidor, sino que el interés involucrado es también un interés público, que es el del medio ambiente. Y luego hay un tercer grupo de legislaciones en que no se dice nada, es decir, tenemos el plazo de garantía y no hay ninguna referencia a un plazo mayor, ¿ya? Entonces, ¿significa automáticamente eso que se permite la obsolescencia programada? Pienso que la respuesta es no, ¿ya? O sea, el hecho de que no haya un plazo mayor explícito no significa que podamos deducir, y esto depende de cada caso, ¿cierto? Hay varios mecanismos para derivar plazos implícitos, puesto que la garantía está establecida solo en beneficio del consumidor. En cambio, es posible, y eso depende de nuevo de cada legislación y cada sistema, por eso hay que indagarlo, es posible que podamos derivar otro plazo mayor si es que así lo exige el resguardo de un interés público, como podría ser, por ejemplo, el resguardo del medio ambiente.
Bueno, profesora, hemos llegado al final de Las Voces. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa y les invitamos de nuevo a acercarse a este artículo de la revista Estudios Sociojurídicos. Profesora, un saludo desde Colombia, en donde pues estuvimos aquí en Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.